Shalom, bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de análisis político en Radio Sefarad. Llegó la primavera a nuestra Sefarad y con la primavera una buena noticia para muchos, una excelente noticia, un alto el fuego permanente de la banda terrorista ETA. Es uno de los temas que vamos a tratar hoy en nuestra mesa de análisis. Estamos hoy, nos acompañan Ricardo Angoso, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Está también Albert Sanoglu, hola Albert.
Hola, buenas tardes.
Y Masha Gabriel, a quien conocen, Masha.
Hola, buenas tardes.
Masha Gabriel es cineasta y periodista de Radio Sefarad. Albert Sanoglu, os presento para quien no os haya oído hasta ahora. Albert Sanoglu, historiador y economista. Y Ricardo Angoso, quien nos visita por primera vez, especialmente de bienvenido, Ricardo, es coordinador general de Diálogo Europeo. Para empezar, ¿qué es Diálogo Europeo?
Bueno, Diálogo Europeo es una asociación de periodistas a la que más tarde se han unido analistas, politólogos, sociólogos, también algunos militares, y es una asociación que, digamos, se dedica un poco al estudio de las cuestiones internacionales, los conflictos de nuestro tiempo, y lo hace, digamos, pues a través de seminarios, conferencias, jornadas y digamos, seminarios y encuentros de estudio y especialización sobre todos estos asuntos. También celebramos en la Comisión Europea mensualmente un encuentro, un desayuno de trabajo con líderes políticos. Últimamente hemos estado más centrados en lo que es la actualidad nacional, con lo que ha pasado con el estatut, la tregua que decías, las expectativas generadas en torno al proceso con ETA, y han pasado por nuestros desayunos pues Rafael Estrella, Gustavo de Aristegui, Joan Puigcercós, próximamente estará Loyola de Palacio. Digamos que todos los meses intentamos que haya una figura de la actualidad que debata y que dialogue con los periodistas y explique un poco cuáles son, digamos, las expectativas de la clase política o de la fuerza política que representan con respecto a determinados temas. Ese es un poco el enfoque de Diálogo Europeo.
Una excelente iniciativa. Además, me permito añadir que también es el segundo año consecutivo que conmemoráis el
del Holocausto, de memoria y recuerdo del Holocausto.
El día, sí, de memoria y recuerdo del Holocausto. Si os parece, los temas de hoy, bueno, ya he mencionado la tregua o alto el fuego permanente de ETA, una reunión, un congreso mundial de rabinos e imanes por la paz en Sevilla, con 400 líderes religiosos. Israel, últimos días de campaña electoral, Kadima sigue liderando las encuestas. Y Fatah, una noticia también de esta semana, rechaza la invitación de Hamas a formar parte del gobierno palestino. Empezamos por el tema de ETA. Quizás por esta noticia que sabemos bien en España, pero posiblemente no conozcan tan bien fuera de nuestras fronteras. Hay 2.500 personas amenazadas por la banda terrorista y estos podrán empezar a prescindir de sus escoltas, que son 3.500 personas en total. Nunca el que tantos se quedaran sin trabajo fue una noticia tan buena, ¿no creéis?
Sí, desde luego. Aunque no todos parece que comparten esta alegría, porque ha habido una imagen bastante gráfica y fue el otro día en el Parlamento. Había una cierta crispación en las filas del Partido Popular que yo desde luego ni entiendo ni comparto. Yo creo que era un momento de alegría generalizada. Solamente había que salir a la calle. Creo que a veces nuestros políticos y en general la clase política está bastante desconectada de la realidad de su propio país. Yo creo que había una alegría generalizada, había una gran satisfacción. Estábamos esperando este titular desde hacía 30 años y finalmente ha llegado el titular, pese a que algunos demostraron ese día no estar a la altura de las circunstancias y mostraron una crispación y desde luego una...
Hay, sin embargo, un comprensible escepticismo ante una tregua, porque ha habido treguas anteriores, ¿no? Masha, Albert, que finalmente resultaron ser una trampa o fueron treguas estratégicas.
Sí, ha habido varias treguas así, pero sin embargo, yo lo que noto, lo que me sorprendió es que no hay tanto. Es decir, yo comparando con lo que ha habido la reacción a las treguas previas, aquí como que hay mucho más entusiasmo por parte de, bueno, salvando ese grupo que acabas de mencionar, por parte de los políticos. Y yo, eso me lleva a pensar que quizás sepan algo, ¿no? Que tengan datos de que esto sí que realmente puede ser la verdadera, digamos, el verdadero fin. Existe esta sensación.
Lo que permite estar esperanzado es esto de permanente, ¿no? Aunque, por otro lado, alto el fuego y permanente son como términos un poco contradictorios, porque alto el fuego es como temporal y permanente es... Pues,
no, yo creo que tregua es temporal. Alto el fuego puede ser un alto el fuego definitivo. Lo que se plantea es si no van a seguir con otro tipo de lucha, como son las extorsiones y otro tipo de...
La calea borroca, incluso.
Sí, por ejemplo. Pero yo creo que ha quedado muy claro el mensaje del gobierno, que ha sido denos pruebas evidentes de ese abandono de la lucha. La lucha armada incluye, en este caso, la calea borroca y las extorsiones, además que no se han abalanzado a decir, ay, gracias, vamos a negociar ya inmediatamente, han pedido pruebas. Yo sí creo que hay una diferencia muy grande en la del 98 y la primera, la de Argel, cuando...
Año 89.
89.
Año de Felipe González.
Y es la palabra permanente. Es decir, independientemente de que es un grupo terrorista y que uno no se puede fiar de un grupo terrorista, de que yo creo que hay... Yo estoy muy contenta. Hoy veía en televisión algunas de las primeras personas que han empezado a prescindir ya de escoltas. Se han abalanzado como un gesto también de optimismo. Han dicho... Creo que ha habido 5 o 6 concejales del Partido Socialista, todos en no sé qué pueblos, que han dicho que no vengan, como dando realmente ese paso de creer. Pienso que hay que ser prudentes, evidentemente son terroristas, ¿no? La palabra de un terrorista no vale más hoy que cuando dijeron que estaban negociando con Carod Rovira, ni cuando dijeron que iban a hacer una tregua, que en el fondo era para rearmarse. Con esa prudencia, sin embargo... realmente, como dice Albert, creo que existen una serie de hay algo en el ambiente, tal vez sea la primavera, pero hay algo en el ambiente que le da un toque
también
de...
También que es una noticia, ¿no?, como muy deseada, ¿no?, que realmente
no, yo
también hay mucho...
No, ser más lógico. Yo creo que hay datos que baraja la gente que a lo mejor ahora mismo
que
no conocemos.
Que final,
sí, pero yo quería preguntarle a Ricardo en cuanto a la actitud de esta crispación que se notó. Luego yo como que noté un cambio hacia...
Dices,
final del mismo día, ¿no?
Yo te digo,
quizás cambio táctico, pero...
La que dan los medios, que parece ser que el rey llama a Rajoy y le pide que tenga un poco de talla política y digamos que se una al gobierno buscando un consenso. Yo creo que... Yo me remito desde luego a lo que dijo ayer el presidente de gobierno hace 2 días. Va a ser difícil y largo. O sea, el proceso hasta que lleguemos a una normalización total, el abandono de las armas. Pero yo creo que todos los conflictos de este tipo son procesos muy difíciles y muy largos. Por ejemplo, el admirado Uribe, del señor Aznar, que Aznar lo tiene siempre en boca, que es un hombre firme en la defensa del terrorismo. Yo este verano he estado en Colombia la larga temporada, ha liberado incluso a varios guerrilleros, los ha enviado a La Habana,
la lucha contra el terrorismo.
Sí, sí, a miembros del Ejército de Liberación Nacional, los ha enviado a La Habana y está negociando con la dirección del ELN en un proceso largo que ya lleva 6 o 7 meses con sus tiras y afloja. Y no descartemos de que haya hasta incluso algunas interferencias, como ocurrió en Irlanda del Norte, que un grupo radical se desmarcó del IRA, que fue el IRA auténtico, no sé si os acordáis,
sí.
Y que provocó la matanza de OMAC, sí, que mataron a 28 personas, que había 2 españoles, me parece. O sea, que no descartemos incluso que esto pues tenga algunos coletazos todavía violentos en sus finales hasta que lleguemos a
bueno,
la normalización.
Confiemos en que la pacificación sea tal y la esperanza que nos invade en estos días a tantos, pues que bueno, que se vea cumplida con resultados y que realmente sea total esa tregua, que sea permanente. Pasamos al siguiente tema, si os parece bien, es Israel. Kadima, como decíamos, lidera las encuestas, necesita de pequeños partidos o de otros partidos medianos para formar coalición. El Meretz y los laboristas parece ser que van a ser quienes van a formar el próximo gobierno con Kadima. Y ya hay disputas en torno a quiénes van a formar el gobierno y qué carteras van a ir para qué partido. Hay una frase que me gustaría leeros del politólogo Mario Schneider, que estuvo, por cierto, aquí en este programa hace ya algún tiempo, un politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dijo lo siguiente: el argumento de la patria histórica ya no vale. La gente quiere una solución pragmática, un muro. Las soluciones unilaterales son las que dan votos. ¿Qué os parece?
Bueno, un poco la línea de lo que se llama la desconexión, ¿no? Pero yo creo que con diferencia, no sé... sea cual sea el resultado de las elecciones de Israel, yo creo que el proceso de paz va a ser también muy parecido al de aquí, va a ser también largo y difícil. Creo que tiene demasiados enemigos en la región, creo que hay demasiados actores que no desean ver una solución del conflicto de Oriente Medio. Hablo de Siria, por ejemplo, donde no veo una gran voluntad por resolver el conflicto, ni por parte tampoco de los elementos radicales palestinos. No veo en la región ahora mismo el proceso, una fase de maduración que pueda llevar a una resolución a corto plazo, por lo menos hablo de los próximos 2-3 años. No, tiene demasiados enemigos el proceso. Se está viendo incluso la actitud de Irán, que es una pieza fundamental en la región y que tiene una influencia en determinadas fuerzas políticas en el Líbano, porque no solo Irán, no solo es Irán, tiene una proyección porque tiene una serie de fuerzas que tiene su influencia, incluso está financiando a grupos palestinos. Yo creo que con diferencia del resultado que haya en Israel, creo que el proceso a corto plazo, por lo menos 2-3 años, no está en una fase de maduración que pueda dar los resultados que todos esperábamos, que era una paz, digamos, duradera para todos, judíos y palestinos.
Esto de la retirada unilateral, ¿no es un poquito un lema? ¿Realmente no es un espejismo? Muchos han cuestionado que realmente con retiradas unilaterales se pueda llegar a una solución del conflicto.
Es como jugar al solitario en vez de jugar a las cartas. Es decir, no se puede olvidar que hay otro pueblo que está en este conflicto. conflicto, que es el pueblo palestino, en el momento en el que Sharon hace la desconexión unilateralmente, que también yo creo que hay que ver un poco hasta en qué medida es unilateral, está dejando vendido de algún modo dejó vendido a Fatah. No digo que Fatah hubiera podido hacer otra cosa, pero pienso que en algunos momentos habría que tener en cuenta quiénes son los protagonistas del otro lado, porque si no nos desayunamos cosas como las de Hamas en el poder, y al fin y al cabo tienen ellos, son la clave de que esto vaya a funcionar.
Pero muchos también ponen en cuestión, no sé cómo lo ves tú, Albert, han puesto en cuestión la política de la retirada unilateral, por ejemplo, con la desconexión de Gaza, porque no trajo el resultado esperado. Sigue habiendo ataques de Qassam desde Gaza, e incluso la ciudad de Ashkelon, que antes no estaba al alcance de estos misiles, sí lo está ahora. Es decir, retirada, pero ¿a cambio de qué? Muchos ponen en cuestión la política de la desconexión unilateral por eso.
Bueno, yo creo que esto está muy conectado con lo que acaba de decir Ricardo. Es decir, la solución de retirada unilateral es popular precisamente por lo que acaba de decir Ricardo, que la otra solución ahora mismo no es posible, no es factible. No hay... Y eso se ha visto claramente durante la intifada, durante los últimos 5 años, 6 años, ¿no? Con lo cual, yo creo que por esa razón sencilla, esa solución ahora es la más popular. En cuanto a lo que dices sobre lo que si dio frutos, etcétera, pues yo creo que es todavía un poco temprano para ver, porque de todas formas ataques suicidas y ataques terroristas ha habido muy pocos, ¿no? Últimamente.
Y por cierto, me gustaría mencionar que esta misma semana también es noticia. No siempre los atentados suicidas se llegan a consumar, pero esta semana se abortaron 2 atentados suicidas en el último momento. En un caso, un terrorista de la Yihad Islámica con un cinturón explosivo fue arrestado cuando llevaba ya sus explosivos de camino a un atentado en Tel Aviv. El jueves, de nuevo, pudo abortar otro atentado. Es decir, los atentados están en marcha. Si no explotan las bombas es porque los servicios de seguridad los detienen antes.
Bueno, los atentados que en general son de la Yihad, porque aunque hay una tregua que ya no está más, la tregua, de alguna manera esta nueva situación en la región ha hecho que jamás todavía no atente. A mí me da miedo porque estamos en antes de las elecciones, esto es un programa grabado, no sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera cuando salgamos del estudio, y más en Israel, que siempre antes de las elecciones es terrible. Ahora están en mayor alerta que nunca, pero tú dices que no ha habido resultados. Yo creo que hay un resultado muy importante con la desconexión, que es el mundo exterior. No solamente Israel, porque atentados...
Un rédito diplomático.
Claro, dice, ¿no? Atentados, como dice Albert, hay siempre. No está habiendo más ni menos, y hay menos, yo creo que es más por una tregua que por otra cuestión, o porque no les sale, porque hay más seguridad o cualquier cosa. Pero lo importante es también la lucha que hay fuera de Israel, la opinión pública, Europa, Estados Unidos, que también ha llegado un momento que han dicho, bueno, señores, empiezan a ceder o terminamos aquí, ya no se da más.
El difícil equilibrio en el que está siempre Israel entre lo que es la legalidad internacional y, por otro lado, la seguridad. De hecho, constantemente, cuando se habla de si volver a las fronteras del 67, no es tanto un criterio ideológico el que prevalece, sino uno de seguridad, que dejaría una franja de 15 kilómetros entre la zona, ¿no?, más cercana al mar y los territorios palestinos, ¿no? El problema de que un Estado con esas fronteras tal vez no sea defendible. Otro tema de esta semana que quiero poner sobre la mesa: se cumplen 2 aniversarios. Uno de ellos es el tercer aniversario de del comienzo de la guerra de Irak, de la intervención liderada por Estados Unidos en Irak. Y otro aniversario importante que se cumplió el viernes 24 son los 30 años desde el golpe de Estado en Argentina, el llamado proceso de reordenación o reorganización nacional. Dos fechas, una de ellas desde luego trágica, y la otra estamos en medio también, y posiblemente también sea una fecha trágica a juzgar por los resultados.
Pues bueno, la dirá que el balance no puede ser más negativo. Yo creo que al margen de la posición que cada uno mantuviese con respecto a la intervención norteamericana en Irak, 3 años después o con el tiempo que ha pasado, el balance que podemos hacer no puede ser más negativo. Yo creo que la intervención lo peor que provocó fue la descomposición nacional de un Estado, es decir, la disolución del ejército, de la Guardia Nacional, de sus fronteras, de sus aduanas, de todos los servicios propios de una administración. Creo que ahí Estados Unidos no supo medir las consecuencias que iba a tener todo eso. Lo que estamos viendo es un proceso de disolución de un Estado, de una entidad nacional nacional que existía, que tenía unas fronteras, un ejército, una administración, bien que mal.
Y más bien mal, ¿no?
Más bien mal, más bien mal, pero desde luego lo que ahora estamos viendo son las consecuencias de todo ello. Y las consecuencias de todo ello es un enfrentamiento que tenemos entre dos religiones de allí, entre dos formas de entender el Islam. Y luego lo del problema kurdo, yo creo que es crucial en todo esto y fundamental. Es decir, se está creando una entidad nacional kurda en las fronteras de lo que puede ser algún día la Unión Europea, que es Turquía, que puede incluso llegar a ser miembro de la Unión Europea, y con unos focos de inestabilidad ahí, que están Siria, que están donde también tenemos grandes poblaciones kurdas, y no olvidemos que en Turquía hay 17, 18 millones de kurdos. La creación de una entidad nacional pues es una bomba de relojería que nos puede estallar, ya digo, en las propias fronteras de la Unión Europea. Con respecto a lo de Argentina, pues está todo dicho, es una fecha, digamos, casi macabra, ¿no? Casi, pues no sé, del Museo de la Infamia, ¿no? Hay que recordarlo, pues poner los pelos de punta. La verdad, porque fue un proyecto, digamos, casi de genocidio, pero de genocidio contra su propio pueblo, ¿no? El exterminio y la aniquilación de 30.000 seres humanos. No puedo decir la verdad nada más.
Albert, Ricardo ha hecho referencia a Turquía, el problema kurdo, tú lo conoces bien como turco español. ¿Realmente está la amenaza que existe en las fronteras de la Unión Europea?
Según Turquía, sí. Es decir, es una de las más mayores preocupaciones de Turquía en todo este asunto de Irak, sí. Y que haya ahí una entidad independiente kurda en Irak que se está más o menos de facto formando.
Con parlamento y que, ya incluso, sí. Y milicias.
Y que esto suponga, digamos, una... para los kurdos que viven en Turquía suponga una motivación para, por ejemplo, declarar su independencia, etcétera, ¿no? Sobre todo viendo que se vive mejor en el otro lado de la frontera, porque ahora mismo, por lo que yo, mi información es que hay mucho dinero en la parte kurda de Irak, se vive bastante bien, hay muchos proyectos, dinero americano, etcétera, etcétera. Y claro, si pasas al otro lado de la frontera, a Turquía, son las regiones más pobres de Turquía, ¿no? Donde viven los kurdos. Con lo cual esto, entre todos los problemas que supone la invasión de Irak, es uno más, diría yo, ¿no? Que desde las perspectivas de Turquía es muy, muy serio, sí.
Por otro lado, bueno, la disolución de un Estado y posiblemente de una nación, ¿no? También es... Hay que plantear si realmente Irak ha sido una nación o ha sido solamente un Estado, pero desde luego hoy en día las divisiones que hay, y después de 3 años una cifra que hay que mencionar, que son se estima la cifra de víctimas de esa guerra en torno a los 100.000 muertos. Y eso
pero
es una...
Era un Estado como todos los de Oriente Medio, con grandes divisiones religiosas y étnicas. Coge Siria y es exactamente igual, pero cualquier Estado de Oriente Medio tiene esa complejidad. La misma Siria también tiene sus minorías kurdas, también están los alevitas, los chiitas, los sunitas, tienen las mismas divisiones, o sea, es un Estado de una complejidad, como España también tenemos varias lenguas.
Sí, no, son herederos también, claro, de unos imperios que dividieron el mundo como les dio la gana, y como es este refrán que tanto nos gusta, de estos lodos nos vienen estos barros, o no sé cómo es.
De aquellos barros vienen estos lodos.
Mira, por fin alguien que lo sabe. No, porque que hay un, se hicieron unos dibujos.
Kuwait fue creado artificialmente. Pero, porque para servir a los beneficios de las compañías petrolíferas del Reino Unido.
El problema no está...
Por último, más una pregunta que te quiero hacer. Esta semana, con el motivo del aniversario de la intervención en Irak, el presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo que la decisión de retirar las tropas americanas no estaría en él, sino en el próximo presidente. Es decir, que ha pospuesto esa decisión 2 años más tarde, ¿no? Al 2008-2009, creo que van a ser las próximas elecciones.
Esto es como lo de la guerra de Irán.
En este momento, tal vez... Lo peor que pueda hacer la comunidad internacional sea retirar las tropas. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que el problema es que si se retiran ahora están abandonando a un pueblo a su suerte.
Pero ya lo hicieron en el Vietnam.
Sí, no, bueno, pero creo que hay una serie de diferencias. No es lo mismo Vietnam que Irak, por mucho que los resultados parecen los mismos.
En el año 68, el pueblo norteamericano, su clase política tenía clara la intervención de Estados Unidos en el Vietnam. A partir del año 71 se empieza a hacer insoportable la presión de la opinión pública. Son procesos lentos. Tardaron 7 años en irse de Vietnam. Al final, creo que firmó Nixon la salida en el 74.
Johnson, no, espera. Sí,
fue Nixon.
A mí, yo no sé qué, porque si uno se va y abandona o uno ya se queda, porque yo te digo sinceramente, a mí me da la gana de, bueno, ustedes han venido aquí, ustedes venían con la razón, con la democracia, con un montón, ahora arréglenlo, porque el problema es que la zona es un polvorín, y no solamente está Irak, está el problema de Irán, otra patata caliente que se están lanzando, es decir, a ahora tú ves a Hillary Clinton que quiere una intervención inmediatamente ya. ¿Por qué? Para que le toque a la administración actual y que no les toque a ellos dentro de un par de años verse con la posibilidad de eso. Claro. Entonces, todo lo que Hillary quiere que se solucione todo ya, y Condoleezza lo va dejando los elijo a ellos como republicanos y demócratas, no sabemos quiénes serán, pero el problema es que en estos
uno de los dos seguro que será.
Nadie está dando la cara en una situación vergonzosa, yo creo, porque en todo caso, aunque sea desde un punto de vista militar y estratégico, creo un verdadero desastre.
Pero tú no crees que a veces somos portadores los occidentales de cierta soberbia, es decir, considerar que automáticamente nuestros valores, sistemas políticos, instituciones se pueden trasladar a otra latitud, con otra cultura, otra historia, automáticamente sin pasar por unas fases. Esto, por ejemplo, los politólogos lo han estudiado. Es decir, para llegar a la democracia hace falta una estructura social, que haya una clase media, una clase política formada, unas élites. O sea, es decir, la democracia no se crea así de noche a la mañana.
Sí, lo comienza, no son
procesos, son procesos de maduración. O sea, España en el año 75 ya tenía una clase media, tenía unas élites que habían tomado conciencia de que había que democratizar el país, la estructura económica era muy distinta. Automáticamente trasladar esas otras latitudes no preparadas y no adecuadas para ese proceso, pues a lo mejor es un error, es una cierta soberbia occidental, ¿no?
Lo comentamos, yo sí, creo que hay más que soberbia, es posiblemente una cierta ingenuidad, ¿no?, de la ideología neoconservadora estadounidense.
Ingenuidad o un paternalismo excesivo. Yo estoy más por la soberbia.
Lo comentábamos la semana pasada, que estaba aquí Raymond Sabá, que sí, nos comentó justamente, sí, que evidentemente dos democracias, entre ellas no se hacen la guerra, pero para que esas democracias lleguen a cuajar y se instauren, son procesos largos. Y no es de un día. También la referencia está del McDonald's, que creo que está un poco, ¿no?, que dos países con McDonald's, ¿no?, algo así que comentábamos la semana pasada.
No sé si
en
si
micrófono o fuera de micrófono.
No sé, creo que micrófono, no creo que el McDonald's sea lo que tiene que aspirar un pueblo. No tengo nada en contra del McDonald's.
A mí eso me preocupa. A veces, hablando con gente aquí del Partido Popular sobre Cuba o sobre Irak y sobre todo esto, el intentar trasladar todos nuestros valores automáticamente allí, oiga, mire, en América Latina la gente se muere de hambre. Yo no le voy a defender Cuba, pero juzguemos los valores y juzguemos los países en su ámbito geográfico e histórico. No vayamos con esa soberbia.
Creo, Ricardo, que la democracia no está reñida con temas sociales y políticos que también puedan promover el desarrollo y el crecimiento de las economías.
Por supuesto,
¿no?
Que no.
Es decir que, en fin, pero bueno, creo que el tema Cuba lo podemos dejar para otro debate.
De nuestros debates.
Os agradezco mucho vuestra presencia hoy aquí en los estudios de Radio Sefarad. Ricardo Angoso, Albert Sabanoglu, Masha, ha sido un placer como siempre. Me despido y nos despedimos con esta esperanza con la que empezamos el programa y con esta confianza especialmente de que en España haya por fin paz. Un saludo, queridos oyentes, a todos y shalom.